Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un gusto saludarles desde París. Les damos la bienvenida a este nuevo Carrusel de las Artes y estos son los temas que les hemos preparado para hoy. Iremos a la muestra París Negro, una exposición y un salto en el tiempo al París de la diversidad racial y del intercambio de ideas creativas entre artistas venidos de África, Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Conversamos con la directora de cine chileno-venezolana Jimena Pereira, autora de La Diosa Quebrada, un cortometraje documental sobre María Alionza, una de las principales deidades populares en Venezuela. Regresa CLAP, el Festival de Cine Latinoamericano de París. La tercera edición de este evento reúne más de 20 cintas entre largometrajes cortos y películas en proyecciones especiales. Se trata de la última exposición temporal presentada en el Centro Pompidou antes del cierre durante 5 años de este importante museo dedicado al arte del siglo XX. Paris Noir, París Negro, pone en evidencia la influencia fundamental de los artistas negros en la capital francesa durante 50 años, de 1950 al 2000. En esos años, París era una ciudad cosmopolita y sobre todo de resistencia y de creación para muchos artistas negros, africanos o afrodescendientes. La exposición muestra la rica producción de 150 artistas cuyas obras no siempre fueron expuestas o valoradas. París Negro en el Centro Pompidou hace una reparación de estos artistas venidos de África, Estados Unidos, América Latina y el Caribe, que trajeron nuevas estéticas y reivindicaciones a Europa. Para el brasileño Paulo Millada, uno de los curadores científicos, esta exposición es una importante cartografía artística transnacional.
París Negro es una exposición mayor para crear un mapeo fundamental de la producción de artistas africanos y afrodiaspóricos que han vivido en París en algún momento de su vida. Así que la expo ofrece una visión de París enfocando las ideas, las luchas y la creación, obviamente, que se presenta así de manera tan extensa y completa por primera vez. París nunca ha dejado de ser un espacio de inmigrantes que llegan acá por motivos muy diversos. Hay por una parte toda una generación de artistas negros americanos que vienen a París para encontrar un otro ambiente que no tiene las marcaciones de segregación hasta los movimientos de derechos civiles y negros. Hay por otra parte una política muy antigua de becas para artistas y hay también redes de solidaridad que se formaron, por ejemplo, en torno de las luchas de independencia de países africanos.
Y la exposición también revela a los artistas que vienen de América Latina y del Caribe, Brasil, Colombia, Cuba, con Agustín Cárdenas y Wilfredo Lam, por ejemplo, República Dominicana. ¿Qué nos dice esta exposición de esos artistas que son extranjeros, que son latinoamericanos o caribeños y que son negros también?
Sí, usted ha mencionado Wilfredo Lam y Cárdenas y de verdad que son casos muy paradigmáticos porque están ya en ese momento completamente dentro de una historia central de las vanguardias, muy especialmente del surrealismo. Los intelectuales y artistas surrealistas han reconocido en Wilfredo Lam y Cárdenas un rol muy especial, pero lo que vemos ahora cuando abrimos la mirada para muchos otros artistas del Caribe y artistas de Latinoamérica es que hay un intercambio muy estratégico que ha permitido con los años una creación artística bastante más diversa y repleta de marcas culturales con la llegada de artistas como Antonio Bandera, como Elodie Barthélemy, como Vicente Pimentel, y que estos artistas, al hacer movimientos pendulares entre su país de origen y Francia, promovían una troca de repertorios, una troca de información que iba más allá de que las instituciones de Francia y las instituciones de sus países ya presentaban.
Gracias, Paulo Millada, uno de los curadores científicos de la muestra París Negro, que se presenta en el Centro Pompidou de París hasta el 30 de junio. Carrusel de las Artes estuvo en el Festival Cine Latino de Toulouse, certamen que este año proyectó unas 130 películas. En la competencia de cortos documentales pudimos ver una cinta sobre una de las diosas populares más conocidas y veneradas en Venezuela, María Leoncia.
Dejar atrás Venezuela es un viaje que nunca termina. Y tal vez por eso es que necesito seguir contando a María Leoncia.
La diosa quebrada es el nombre de este corto documental filmado en Caracas por la directora chileno-venezolana Jimena Pereira, un trabajo que le tomó 20 años y que aborda la figura de María Leoncia a través de una escultura de esta diosa en un punto muy céntrico e inaccesible de la capital venezolana. Esta escultura se partió en un momento de fuerte tensión política en Venezuela, lo que le permitió a la directora de esta cinta abordar no solo la relación que tienen muchos venezolanos con María Leoncia, sino también con el país en crisis. Jimena Pereira.
María Leoncia es una mujer, una deidad, un imaginario popular. Tiene muchas interpretaciones y muchos significados. Tiene muchos orígenes y muchas versiones, pero para mí ella es un estandarte y un símbolo de venezolanidad.
Y porque es una deidad muy seguida, muy venerada en Venezuela. ¿La veneras?
Yo personalmente la venero por mi trabajo documental, porque este fue un documental que se demoró demasiados años en hacer, que prácticamente es un Guinness, un récord, ¿verdad? Porque muy pocas personas harán un documental de 21 minutos que transcurra a lo largo de 20 años. Y bueno, fue un trabajo que a mí me costó mucho levantar. Yo quería hablar de la división del país en un momento en que el país estaba muy polarizado, empezando la polarización, que puede que todavía lo esté, pero de otra manera. Entonces, es difícil ubicarse en un punto intermedio cuando esos fenómenos de polarización que pasan en todas las sociedades están como tan activos, ¿no? Entonces era difícil para mí convencer a la gente del proyecto que yo quería hacer, y además en esa época María Leoncia estaba siendo como muy tomada por el chavismo, ¿verdad? El chavismo se apropiaba de la simbología, de los símbolos, entonces querer usar un símbolo, en ese momento yo no lo pensaba trabajar desde lo íntimo personal, que fue la vuelta a la que llegué después más adelante. Yo me fui haciendo devota de María Leoncia por poder sostener a alguien conmigo todo el tiempo y porque alguien finalmente me siguiera acompañando en la seguridad de que ese documental podía terminar de existir.
Tu película se llama La Diosa Quebrada porque efectivamente hay una estatua de María Leoncia en un punto además muy particular de Caracas, que es en el medio de una autopista, y esa escultura un día se quebró. Y entra todo el tema de la apropiación política de la que tú hablabas, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que querías decir con esa estatua en particular, que se quebró y ahí hubo una apropiación de dos instituciones en un momento de polarización política.
Bueno, quería sobre todo poder colocarme no a favor de uno ni de otro, poder pararme en un lugar en el que pudiera dar un punto de vista y una mirada frente a los extremos, frente a las fracturas, y mostrar cómo la falta de diálogos en un país conduce a su destrucción. Desde ese lugar y desde esa construcción somos todos víctimas. Ahora hay una otra división, que es la Venezuela de adentro y la Venezuela de afuera. Esa división y esa como obligatoriedad de pertenecer y de tomar postura nos vuelve víctimas, porque terminamos discutiendo por cosas que dejan fuera los grises, y la vida no es blanca y negra.
Agua.
Hace un rato hablábamos de diversidad cultural en París y también resaltamos el tercer CLAP, el único festival de cine latinoamericano de la capital francesa. Esta nueva edición de CLAP reúne un poco más de 20 películas y 2 secciones de competencia en largometrajes y cortos, pero también cintas en proyecciones especiales y hasta obras que forman parte del patrimonio cinematográfico latinoamericano. Es el caso de la película cubana De cierta manera, de Sara Gómez, 1977, que se proyectó en París en la noche inaugural del Festival Club. Y aquí con nosotros el director de Club, Carlos Tello. Carlos, nos has dado cita aquí en la alcaldía del Distrito 5 de París para hablarnos de esta tercera edición de tu festival. Háblanos un poco de esa película que has decidido poner la noche inaugural. Una película de hace casi 50 años, ¿por qué esa selección?
Bueno, es una película primero que me encanta, que quiero mostrar desde hace varios años en París, pero como el festival tiene esta característica de mostrar muy pocas películas, es interesante que dentro de esas muy pocas haya algunas películas clásicas que han marcado la historia del cine latinoamericano y del cine mundial. La obra de Sara Gómez, que es su único largometraje, me parece una obra fantástica justamente para abrir el debate, porque es una película que llama a la reflexión desde un punto de vista bastante inteligente y crítico.
Y ahora hablaros de esa competencia, ¿qué nos propones? Porque sé que has pasado un año seleccionando esas 20 películas que son como una caja que representa el cine latinoamericano.
Bueno, este año por la primera vez hay efectivamente cortos en competencia. Como ya es costumbre, tenemos también 8 largometrajes en competencia. En este caso son 2 películas argentinas, 2 chilenas, 2 de Brasil, 1 de Ecuador y 1 de Costa Rica.
¿Y ese público parisino es fácil, es difícil, está interesado en el cine latinoamericano?
Bueno, fácil, difícil, no sé. Interesado, sí, mucho. La respuesta del público ha sido muy buena desde la primera edición. Al mismo tiempo que crece el interés de los directores por presentarse al festival, crece el interés del público por ver las películas. Después de haber visto las 21 películas, para los más entusiastas que las van a ver todas, yo creo que lo interesante es que se den cuenta de las posibilidades del cine latinoamericano. A mí me preguntan con mucha frecuencia como cuál es la tendencia actual del cine latinoamericano, qué se está haciendo ahora en América Latina, y es una pregunta que no tiene mucho sentido. Latinoamérica es bastante vasto. Aquí la idea es más bien mostrar las enormes posibilidades intelectuales, estéticas, críticas, filosóficas y cinematográficas que este continente permite.
Muchísimas gracias y muy buen festival Club, Carlos Tello.
A ti muchísimas gracias, María Carolina.
Je ne m'y attendais pas, au grand départ. Fermez la porte sans revenir. Je sais, vous ne comprenez pas ma vie, mes choix et l'envie de toucher à l'avenir.
Hora de cerrar nuestro programa, pero nos despedimos de ustedes ofreciéndoles un poco de música francesa. Les presentamos hoy la balada nostálgica Je pense à vous, de la joven cantante Lynn, una canción dedicada a sus padres y que muy rápidamente se convirtió en un hit en las radios francesas y en las plataformas de streaming. Gracias por habernos acompañado y ya saben, las citas para la próxima semana por su emisora favorita RFI. Merci et au revoir.
Ça souffle dans ma tête, souvenirs en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous plus fort. Je sais pas, je vis la vie dont j'avais envie. Mais ne vous méprenez pas, mes rêves ont raison de moi. Mon cœur lui voudrait quitter la ville. Je vous mens pas, cette fois c'est la dernière fois que je me lance non plus dans le vide. Si vous saviez comme j'y crois malgré les peines, les
fautes. RFI, la radio del mundo.
Escala en París. Florencio Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. propiedades, empresas, campos vitícolas, olivares, Ferraris, maquinaria agrícola, pinturas de Salvador Dalí. Estos son los tipos de bienes que confisca una agencia gubernamental italiana a la mafia. Es una lista larga y heteróclita. Creada en el 2010, las incautaciones de la Agencia de Administración y Destinación de los Bienes Secuestrados y Confiscados a la Criminalidad Organizada han permitido que miles de bienes salgan del circuito ilícito y regresan a las manos de la sociedad civil, transformando territorios asediados por la mafia. Este modelo es considerado como un ejemplo en la lucha contra el crimen organizado. Claudia Palermo ha estudiado de cerca el caso de dos ciudades, Bari en el sur y Lecco en el norte de Italia. Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en el programa. Es un placer estar aquí.
Claudia, usted es doctora en geografía y se especializa en estudios sobre el crimen organizado. Cuéntenos, ¿cómo se confiscan estos bienes a la mafia italiana?
Vamos a ver, primero es importante definir lo que se entiende por bien confiscado. Un bien confiscado es un bien que se le retira a un criminal o a un grupo criminal, la mafia, y después de un proceso bastante largo, porque que precisa diferentes etapas. Se confisca un bien porque se considera que es el resultado de actividad ilícita. Y la confiscación es un proceso jurídico, tenemos diferentes etapas, el secuestro.
Es un proceso largo.
Claramente. Que... y al final, después de todo este proceso, tenemos también decir que el proceso puede ser preventivo cuando se busca evitar que los bienes sean destruidos, o definitivo cuando se confirma la culpabilidad de lo implicado. Lo interesante es que la confiscación no es solo un componente, un intervento punitivo economico, pero también simbólico, perché con la confiscazione vamos a tomare il potere territoriale della mafia e dello criminale. E per illustrare l'impatto di questa medida, quiero compartire una cita di Francesco Inzerillo, un jefe mafioso, che nel 2007, durante una conversazione con suo sobrino, en la cárcel de Torino dijo: no hay cosa peor que la confiscación de bienes, lo mejor es marcharse. Esta reflexión muestra que
la importancia de este dispositivo, porque esta era una de mis preguntas, que ¿qué tanto fragiliza a una organización criminal el hecho de quitar, confiscarle bienes? Y claramente es un golpe duro a una organización, exacto, por muy poderosa que sea.
Claramente sí, claramente es una acción muy, muy importante, para entender también cómo llegamos hasta aquí hay que mirar un poco la legislación italiana que se construyó en el tiempo.
Y un pasado muy negro en el momento de los 80, pero antes y después también, de un momento muy oscuro en la vida italiana debido a la violencia ligada a las mafias.
Claramente, sí, exacto. Por ejemplo, tenemos esta legislación que es un poco larga, pero tenemos, por ejemplo, la primera ley, la ley del año 65, que es una primera ley que intentó frenar un poco el poder criminal, pero la verdadera revolución llegó con la ley del 82, con la ley Rognoni la Torre, porque fue la primera ley que intenta dar una definición de asociación mafiosa y también confiscar los bienes de la mafia. Pero al final tenemos una pregunta: ¿qué hacemos con todos los bienes confiscados? Porque hay un número muy importante en Italia y no solo en Italia.
Y es lo que pasa en otros países, que se confiscan bienes, pero por ejemplo, si son granos, porque también puede ser granos para sembrar, pues se pudren, los autos se arruinan, las obras de arte que también son masivamente confiscadas, pues las obras de arte se pueden arruinar. Entonces, efectivamente, ese es el gran avance de la legislación italiana, es decir, no solamente retiramos, pero también lo utilizamos.
Claro. Claramente sí, eso es una práctica que se está difundiendo un poco en todo el mundo, en muchos países de Europa y también en Latinoamérica, pero es muy importante también comprender lo que se va a hacer con esos bienes, porque tenemos un número muy, muy importante, y por eso es importante también conocer una otra ley que cambió toda la idea, y la ley 109-906, impulsada por la Asociación Libra, una asociación muy importante en Italia que se ocupa de antimafia, y con esa ley estableció que esos bienes tenían una importancia y tenían que volver a la sociedad, tenían que volver a la comunidad para convertirse en algo de positivo. Por eso que confiscar un bien no es solo una acción económica, pero una acción social.
Y de reparación.
De reparación, claramente. Una reutilización social para la sociedad, para la comunidad, para la ciudad. Y es un sistema que también es eficaz porque intenta reducir la violencia, porque como decía antes, vamos a bloquear el poder, el control territorial, es algo de muy importante en la mafia. Y entonces, tomando los bienes, vamos
a disminuir su poder.
Su poder de control.
Pero esas leyes han sido un gran avance, pero podemos imaginar que esta agencia o este trabajo que se hace no se hace sin resistencia.
No, claramente.
¿Cómo se protege esta agencia y cómo trabajan los jueces?
Intentamos decir que yo no me ocupo de la parte jurídica, claramente, pero hay un especialista, magistrado, un exitólogo que se ocupan de esto. Entonces se ocupan de verificar la procedura, de verificar también la actividad lícita e ilícita, e claramente es muy importante distinguir entre las dos actividades para
no es fácil poder, distinguir no, porque muchas veces justamente es una de las características de estas actividades mafiosas es mezclar lícito con ilícito. Turismo, actividad agrícola, ni la mozzarella se salva. O sea, la mafia puede infiltrar cualquier actividad económica. Y esa es la gran preocupación de los jueces.
Claramente, eso es un desafío muy, muy complejo y fundamental. Y por supuesto hay todo un equipo especialista que se ocupan de eso. Y también en Italia hay otras instituciones que intentan trabajar sobre
la sociedad civil. Usted mencionaba esta asociación, sí, pero también vino mucho de la sociedad civil, de decir, regrésenos esos bienes para que podamos hacer algo con ellos.
Claramente, sí, sí. Y tenemos que decir que los bienes confiscados, que es una referencia por Italia, y también la asociación Libra, que cito antes, es una asociación que nació en los años 90 gracias a Don Luigi Ciotti, y una asociación que intentó dar voz a la sociedad civil y también intentar dar una segunda posibilidad a los bienes confiscados. Eso es lo importante, pero también esta asociación no se ocupa solo de eso, se ocupa también de crear una cultura de la antimafia, una sensibilidad de la antimafia para educar la sociedad, los jóvenes, la gente también. Y por eso que esa ley es una ley revolucionaria, porque es una ley que cambió todo
la imagen de la mafia.
También sí.
Porque el problema con los grupos criminales es que también tiene un aura de la pop cultura lo hace, y también de poder, de admiración, y es difícil ir contra eso más allá del poder criminal que pueden tener. Y usted habla de Latinoamérica, este modelo quisiera replicarse en Argentina. O sí, por lo menos asociaciones quieren llevar este modelo a Argentina.
Sí, tenemos que decir que el modelo italiano de la reutilización se está un poco
internacionalizando
en Europa, y no solo, también en América Latina, como por ejemplo en Argentina, y esta ley entonces es una práctica que se está extendiendo más allá de Italia. El ejemplo argentino es muy importante porque tenemos una iniciativa que se llama Bien Restituido, una iniciativa que busca adaptar el modelo italiano al contexto argentino, pero tenemos que decir que en Argentina no tenemos una legislación que quiere definir o dar una definición de asociación criminale o asociación mafiosa, y también tenemos muchísimos bienes que todavía están un poco libres, entonces no están utilizados ahora. Más allá de Argentina También la reutilización es algo que se está también aplicando en Europa. Tenemos 19 países en Europa, en Argentina y en Colombia también.
Con modalidades muy distintas,
con realidades distintas, criminalidad diferente. Entonces es muy importante porque esta experiencia, la experiencia italiana, es fundamental porque cuando la sociedad y el Estado se trabaja junto, podemos hacer algo de positivo y sobre todo podemos tomar los bienes confiscados que appartienen al grupo criminal o mafia y poder utilizarlo de
¿y cómo se usa justamente? Porque hay diferentes modalidades. Se regresan, pueden regresarse los campos, se pueden poner en venta los departamentos confiscados. Hay muchas modalidades.
Sí, claramente. Tenemos diferente tipología de bienes. Tenemos los bienes mueble, empresa, inmueble, y cada bien tiene una procedura muy diferente del punto de vista legislativo. Claramente, sí. Y, por ejemplo, por los bienes inmuebles tenemos casa, campo, y la idea es que la cooperativa, la asociación, tiene que presentar un proyecto de reutilización social para presentar un proyecto, un objetivo para la sociedad. Por ejemplo, tenemos ejemplo de campo, que ahora son de campos donde que dan empleo o asociación que dan también un trabajo o servicio para la comunidad, para un barrio, para la ciudad. Entonces tiene una importancia muy fuerte.
O hay cosas más simbólicas, como cuando se han decomisado obras de arte y se exponen estas obras de arte gratuitamente, sí, y que viajan por toda Italia diciendo, este arte es accesible a todo el mundo y ya, sí, no está en un departamento en no sé qué lugar. Sí, entonces claramente es también simbólico para decirle a la, sí, mafia, esto es de todos.
Sí, claramente. Entonces es muy importante todo eso, porque podemos, la sociedad la puede recuperar y puede apropiarse de nuevo de esos bienes.
Pues Claudia Palermo, geógrafa, se me está acabando el tiempo. Ha sido un gusto recibirla para hablar de bienes confiscados. Se nos queda mucho en el tintero y nos gustaría volverla a recibir. Muchísimas gracias por haber estado
muchas
con nosotros.
Muchas gracias a ti, Lorenza.
Y muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que nos encontramos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.